Radio Nacional de España. Melilla. Pablo Lafuente.
8:45 de la mañana, buenos días, tiempo ahora para repasar la actualidad local y lo hacemos con Yeray Rosa en el control de sonido. Se suceden en Melilla las reacciones políticas tras el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse unos días de reflexión y decidir si renuncia o no a su cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su mujer Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, dice que no se puede dimitir por capítulos y asegura que si finalmente dejase su puesto sería una buena noticia para España. Por su parte, los socialistas han mostrado su apoyo a Sánchez ante lo que consideran como un mezquino ataque y señalan que más pronto que tarde se demostrará con luz y taquígrafos que todo es una campaña orquestada de mentiras y calumnias. Es viernes 26 de abril y la actualidad pasa también por la 16ª Semana de Cine de Melilla, que se celebrará entre el 6 y el 12 de mayo. Este año Juan Echanove recibirá el premio José Sacristán. También serán galardonados, pero en este caso con el premio Ciudad de Melilla, los actores y actrices Elena Anaya, Arturo Valls y Ricardo Gómez. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Luz Cepeda, buenos días.
Buenos días. Jornada estable y soleada en la ciudad autónoma de Melilla. El cielo poco nuboso, despejado. Las temperaturas, que apenas van a cambiar o bajarán, pero ligeramente. La máxima prevista es de 22 grados en la ciudad autónoma de Melilla. El viento flojo de poniente, por la mañana con fuerza 3 y marejadilla, pero por la tarde ese viento aumentará de intensidad, alcanzando en las costas fuerza 4 y por la tarde habrá marejada. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Radio Nacional de España.
Se lo avanzábamos en portada. Las reacciones políticas en Melilla no se han hecho esperar ante el anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de tomarse unos días de reflexión y decidir si renuncia o no a su cargo tras la apertura de diligencias judiciales contra su mujer Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. El presidente de la ciudad, Juan José Imbroda, no cree que Sánchez vaya a dimitir y ha dicho esto cuando los medios de comunicación le han preguntado por su opinión sobre este asunto.
Lo voy a decir en una frase en un sentido vulgar, pero muy descriptiva. No caerá esa breva.
Imbroda dice que no se puede dimitir por capítulos y asegura que estamos ante un caso insólito en nuestra democracia.
No se puede dimitir por capítulos. O se dimite o no se dimite. No se puede estar anunciando lo mismo me voy o no me voy y dejar a un país en ascuas, toda la economía, la política internacional, la nacional, 5 días esperando a ver qué va desajando a la margarita. No tiene ningún sentido. Si se dimite, se dimite y se va uno. Y si no, no se dice. Eso es que no, eso es un caso insólito. No lo conozco. No lo conocemos. En España nada más que hubo un caso, que fue Adolfo Suárez, que se presentó ante las cámaras y dijo, me voy.
El presidente de la ciudad cree que este anuncio obedece a una estrategia de Pedro Sánchez para desviar la atención de otros asuntos y dice que si finalmente renunciase sería una buena noticia para España. Desde el Partido Socialista han cerrado filas en torno al presidente del gobierno y condenan lo que consideran un claro ejemplo de machismo por parte del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de que este haya pedido en una entrevista radiofónica que Begoña Gómez se quedase en casa ante la apertura de diligencias judiciales contra ella. La secretaria de Igualdad del PSOE melillense, Laura Segura, dice que estas declaraciones son absolutamente intolerables.
El líder de la oposición ha dicho en una entrevista radiofónica que Begoña Gómez debería quedarse en casa. Estas son unas declaraciones absolutamente intolerables y reflejan una visión machista de la realidad que resulta insoportable. Para Feijóo, Begoña Gómez no debería desarrollar su trayectoria profesional, lo cual arroja una perspectiva machista en la que pretende apartar a la mujer de la vida pública. Los señores de la derecha y la ultraderecha viven en el siglo XIX y cada vez tienen menos reparo en expresarlo abiertamente.
Los socialistas han mostrado su apoyo a Pedro Sánchez ante lo que consideran como un mezquino ataque y aseguran que más pronto que tarde se demostrará con luz y taquígrafos que todo es una campaña orquestada de mentiras y calumnias. Por su parte, el líder de Vox en Melilla, José Miguel Tasende, se ha mostrado escéptico con esa carta de Pedro Sánchez y espera que, fruto de su reflexión, salga un resultado beneficioso para el país.
Una carta que es algo extraordinario, es decir, que un presidente del gobierno, yo nunca había oído nada semejante, el presidente del gobierno diga que va a estar 5 días, se va a ausentar de sus responsabilidades para reflexionar. Lo lógico y lo normal sería que fruto de esa reflexión haya una acción que sea beneficiosa para España.
Tassendi ha asegurado que solo el tiempo dirá si esta carta no se trata de una estrategia electoralista de cara a los comicios en Cataluña. La delegada del Gobierno asegura que el sistema de paso ágil de Beniéjar, además de suponer más seguridad en la frontera, también aportará mayor fluidez. Así lo ha asegurado en una entrevista a Popular Televisión. Escuchamos a Sabrina Moj.
Vamos a adelantarnos, bueno, pues al resto del territorio, vamos a implantar este sistema de paso ágil en la frontera de Beniéjar y también viene a dotar de un mayor y mejor control y, por lo tanto, me parece una noticia positiva. Las obras ya han finalizado. El otro día tuve la oportunidad de visitarlo, ya hemos implantado incluso las cabinas en el interior de los edificios. Ha sido una obra importante.
Unas obras que han implicado la creación de nuevos edificios para poder poner en funcionamiento este nuevo sistema de control.
Implantar uno nuevo en la zona de salida hacia Marruecos que antes no existía y también, por supuesto, un tercer edificio con el que va a contar la Guardia Civil en este caso para poder hacer los registros en vehículos, con elevador, con un aparataje de última tecnología.
La delegada del Gobierno señala que se trata de una iniciativa de la Unión Europea y ha anunciado que tanto el aeropuerto como el puerto de Melilla también contarán con este sistema de control. Y la senadora del Partido Popular, Isabel Moreno, ha denunciado las malas condiciones climatológicas en las que se encuentran las residencias de mayores de la ciudad y ha advertido de su peligrosidad de cara a los meses de verano. Moreno ha criticado que no se haya hecho ningún avance desde que se comunicó esta problemática ya por el año 2020 y dice que esto demuestra la poca voluntad política por parte de la delegada del Gobierno, Sabrina Moj.
Posteriormente, el 20 de julio del 23, anunció que ya se encontraban en licitación las obras de mejora de la climatización. Más recientemente, hablaba de dar una solución definitiva a este asunto. Y hace escasos días compareció y reconoció que ni hay pliego, que no hay ni tan siquiera una retención de crédito. Por tanto, no hay la más mínima voluntad política de solucionar esta problemática.
La senadora también ha criticado la gestión de la delegada del Gobierno en el reparto de los puestos previstos para educación en los planes de empleo y le acusa de faltar a la verdad. Y el presidente de Vox Melilla, José Miguel Tassendi, ha vuelto a incidir en la importancia de salvaguardar la integridad física de los vigilantes de seguridad y de poner medidas tras una nueva agresión que se ha producido en el centro de menores de La Purísima. Tassendi ha mostrado unas fotos de los daños que sufrieron tanto los coches como la garita de vigilantes y ha adelantado que abrirán un proceso de interpelación la próxima semana en la Asamblea.
Está sucediendo que los vigilantes son agredidos de manera física y de palabra todos los días y en algunas ocasiones con una especial intensidad. Fotos de los daños que se ven violentísimos contra las llamadas garitas de seguridad, que en realidad no son unas garitas seguras. Estamos hablando de situaciones que han llegado muy lejos, que podían haber sido incluso peores.
De apunta como principales responsables a los menores extranjeros no acompañados que alberga el centro de La Purísima y exige castigos más contundentes como medida preventiva. Más asuntos. Ya está abierta la convocatoria para financiar proyectos de investigación entre la Ciudad Autónoma y la Universidad de Granada. Se trata de una iniciativa que se hace entre ambas entidades. Para ello, el gobierno local destinará 30.000 euros. Según el delegado de Asuntos Universitarios, Jesús Romero Imbroda, de esta forma se sigue apostando por el desarrollo de esta materia en la Ciudad Autónoma.
De que ya está activa la convocatoria de proyectos de investigación de la Universidad de Granada junto con el gobierno de Melilla. Nos hace muy feliz este anuncio porque es la primera vez en la historia que hay una convocatoria ad hoc desde los presupuestos de la ciudad para el fomento de la investigación en el campus de Melilla.
Los docentes interesados pueden presentar sus proyectos hasta el próximo 5 de mayo. Y no dejamos la educación porque mañana sábado tendrá lugar en la Plaza de San Lorenzo el acto central de la Campaña Mundial por la Educación, que este año pone el foco en la educación transformadora como herramienta social para la justicia y el desarrollo. Escuchamos a José Luis López Belmonte, responsable del Sindicato de Enseñanza Satestes Melilla.
La Campaña Mundial de Educación es una organización de ONG, de Sindicato de la Enseñanza, que organiza esta serie de actividades en 124 países y Melilla no puede quedarse atrás. Este año el lema de la campaña es Transfórmate para convivir. Creemos que se sigue exigiendo los acuerdos que firmaron todos los países en Dakar y en otros acuerdos internacionales sobre conseguir una educación de calidad para todos los niños y niñas del mundo, para toda la sociedad del mundo.
Con especial atención se quiere dirigir la campaña a los más jóvenes para que se conciencien contra los discursos de odio. Según Belmonte, habrá multitud de actividades durante todo el sábado y se van a realizar unos 60 talleres de enseñanza. Más de una decena de organizaciones de Melilla se van a unir para celebrar este acto central de la campaña mundial por la educación. Y antes de los deportes, ya lo habrán visto, las calles se han llenado de luz y color estos días con el evento Melilla en Flor, una iniciativa para la que se han instalado diferentes elementos decorados con más de 17.000 plantas y flores en diferentes puntos de la ciudad. La zona del Centro Modernista, la Plaza de las Culturas, el Parque Hernández o Melilla la Vieja son algunos de los lugares que se han engalanado con 36 escenas que anuncian la llegada de la primavera. Este año se ha duplicado el número de flores que se plantarán en los parques y jardines de la ciudad una vez finalice el evento. Escuchamos al presidente de Melilla, Juan José Imbroda.
Hemos pasado de 16, 17 cenas a 36. Hemos pasado de unas 9.000 plantas y flores a 17.000. Y muchos más espacios. Abarcamos lo que es el centro histórico de la ciudad, el centro modernista. Vamos hasta la Plaza de Toros y también llegamos por la Fundación Sociomonumental, vamos al pueblo. Y allí también tenemos varias escenas muy bonitas, por cierto, queda muy bien el pueblo. Hemos multiplicado por 2, por 2,5, ¿no? Y se ha hecho un esfuerzo ímprobo por parte del Consejería de Medio Ambiente y además tiene una consecuencia también inmediata. Esas 17.000 flores que hay por todos los sitios se plantan después, se trasplantarán en distintos jardines de la ciudad. Así que no se tira nada, sino que se va a embellecer luego los jardines.
La muestra podrá visitarse hasta el próximo lunes 29 de abril. Y en deportes, en fútbol, la Unión Deportiva Melilla está obligada a ganar este domingo en el campo del líder de la categoría, el Castellón. Con apenas 5 partidos por disputarse, los azulinos se encuentran a 11 puntos de la salvación y necesitan conseguir los 3 puntos si no quieren descender con antelación a la segunda ref. El jugador Moy Rodríguez asegura que afrontan el encuentro con ilusión.
Este partido nos ha dado ánimo, de aliento para hacer una buena semana de entrenamiento y tenemos mucha ganas de afrontar el partido del domingo porque es un partido que es muy bonito, un estadio muy bonito. Un equipo que va primero.
Recuerden la cita con el fútbol este domingo a las 12 de la mañana, Unión Deportiva Melilla contra el Club Deportivo Castellón. Y en cultura les contamos que Juan Echanove recibirá el premio José Sacristán en la 16ª Semana de Cine de Melilla, que se celebrará entre el 6 y el 12 de mayo. Las entradas pueden comprarse a partir de hoy a las 11 de la mañana. Cabe destacar que se ha mantenido el precio popular de 3 euros por ticket. A pesar de las dificultades que ha señalado la organización, la cartelera que se ha presentado para este año cuenta con 19 largometrajes, entre ellos Matusalén, que será la obra que inaugurará el evento el lunes 6 en el Teatro Cursal Fernando Arrabal a las 9 de la noche y que cuenta con la participación de Radio Televisión Española. El festival también cuenta con cintas de ámbito internacional y nacional. En esta edición, el principal premio, el José Sacristán, se otorgará al reconocido actor Juan Echanove. Escuchamos a Moisés Salama, director de la Semana de Cine.
Este año, como premio José Sacristán, tenemos a Juan Echanove, un histórico de nuestro cine que los que sois más mayores le conocéis de sobra y los que no, pues también debéis conocerlo. Porque es alguien que ha hecho teatro, por supuesto, es uno de los pesos pesados del cine español, muy querido, muy valorado.
También serán galardonados, pero en este caso con el premio Ciudad de Melilla, los actores y actrices Elena Anaya, Arturo Valls y Ricardo Gómez. La gala de premios será el sábado 11 de mayo en la sesión de clausura. Todavía falta que varios actores confirmen su asistencia al festival, pero ya se puede adelantar que vendrán a Melilla Paula Echeverría, Ana Álvarez, Alex Moner y Javier Pereira. Durante una semana se proyectarán en Melilla películas como La Casa, de Alex Montoya, premiada en el Festival de Málaga, o El Salto, de Benito Zambrano, que narra el drama de los saltos de la valla de Melilla y que ha contado con la participación de Radio Televisión Española. El presupuesto total del festival asciende a 220.000 euros. Y a falta de un minuto para alcanzar las 8 de la mañana, hacemos un repaso por las portadas de la prensa local de este viernes 26 de abril. El Melilla Hoy destaca las palabras de Juan José Imbroda: no caerá esa breva sobre la posible dimisión de Pedro Sánchez tras la carta pidiendo 5 días de reflexión. La foto es la de la inauguración este jueves de una nueva edición de Melilla en Flor en el centro de la ciudad. Y por su parte, el Faro abre también con una imagen de las calles del centro engalanadas con escenas de plantas y flores y titula: vuelve Melilla en Flor con 36 escenas distintas repartidas por todo el centro. Es todo por el momento. Las noticias de Melilla regresan a partir de las 9 menos cuarto en Radio 5 Todo Noticias. Sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es.